Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, a los 88 años, se nos ha marchado la primera gran leyenda del fútbol español. Hoy ha fallecido Paco Gento, futbolista del Real Madrid, ganador de 6 Copas de Europa, un mito del actual fútbol del siglo XX y XXI, un hombre que era presidente de honor del equipo blanco y que tenía una relación muy especial con el balón.
Para mí todo, yo veía una cosa redonda, aunque fuese una piedra, la chutaba. Para mí lo fue todo, y ahora veo un balón y parece que voy detrás de él. En mi casa hay balones por todos los sitios, camisetas por todos los sitios. Está lleno de recuerdos, me levanto y los veo. Mis hijos no lo miran, digo, pero bueno, si todo esto lo ganó papá, nada.
Ni caso.
Ni caso.
Pues nosotros le vamos a hacer mucho caso y a darle mucho valor, porque como repito, fue el primer gran futbolista español del siglo XX. La noticia, tristemente, la conocíamos en la mañana de hoy. Cuéntamela, Melchor Ruiz.
Sí, a las 9:49 el Real Madrid comunicaba el fallecimiento de don Paco Gento, como dices tú, leyenda y mito del Real Madrid, de la historia del fútbol por esas 6 Copas de Europa. Jugó 18 temporadas en el conjunto blanco, con el que ganó 23 títulos. Al margen de esas 6 Copas de Europa, destacan 12 ligas o una intercontinental. Jugó 600 partidos, marcó 182 goles, fue 43 veces internacional, disputando 2 mundiales con España, y fue nombrado en 2016 presidente de honor del Real Madrid. Hoy, Florentino Pérez, en una declaración institucional, ha destacado la importancia de Gento en la historia del Real Madrid y ha recordado momentos que le han trasladado a su niñez.
Mi pasión al fútbol y al Real Madrid por jugadores como Francisco Gento, al que vi desde que era un niño con tan solo 4 años, cuando mi padre me llevaba al Estadio Santiago Bernabéu. Y todos le recordaremos como uno de los mejores jugadores de nuestros 119 años de historia.
Nosotros nos marchamos directamente al Estadio Santiago Bernabéu, donde se ha instalado la capilla para homenajear a Paco Gento. Abel Madrigal, han pasado muchas caras del deporte, muchas caras del Madrid conocidas.
Hasta las 10 se podrá velar hoy a Paco Gento en esta capilla ardiente del palco de honor del Bernabéu, ese que tanto levantó él como jugador. Junto a la familia ahora mismo están personalidades como Hierro, el propio Florentino Pérez y Butragueño. Han pasado ya Ancelotti y Marcelo, además de figuras de la política como el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Mañana se podrá seguir despidiendo a Gento, quien lo desee, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Tras el velatorio, los restos mortales de Gento serán enterrados en su pueblo, Guarnizo, en Cantabria. Así le recordaban algunos de los aficionados que ha venido a dar su último adiós a Paco Gento.
Era un señor con todo, de todo valor, corazón, y que para mí era una persona magnífica.
Muy rápido y muy madridista.
¿Le pondría como uno de los mejores jugadores de la historia?
Pues probablemente sí.
Pues rápido, veloz, impresionante.
Era un fenómeno. Para mí ha sido el mejor extremista de la historia, pero es que además se colaba, era jugar con él era un chollo.
El mundo entero, además de la afición, además de los madridistas, también ha querido tener un recuerdo Munilla para la galerna del Cantábrico.
Sí, señor Manolo, todo el mundo se ha acordado de Paco Gento. La FIFA y la UEFA tratándole de leyenda. El presidente Pedro Sánchez ha destacado su talento y su entrega. Todos los clubes y entes del fútbol han dado el pésame. El mítico Pelé le llama genio del fútbol. También ex del Madrid como Pirri, como Michel, Ramos, Casillas, Raúl o Del Bosque, que cree que no pudo haber mejor presidente de honor del Madrid. Jugadores de baloncesto como Reyes, Jul o Pau Gasol y, por supuesto, la plantilla actual, que además ha guardado un minuto de silencio de la mano de Ancelotti. Vamos a escuchar a dos jugadores de ayer y de hoy, el gran Amancio en Deportes Cope Madrid y Marcelo.
Un jugador invidiable, que daba gusto estar con él, todo lo que había conseguido, la sencillez con la que lo llevaba, era un hombre que se dejaba querer.
Bueno, es un día muy triste para todos los amantes del fútbol, para todos los madridistas. Gento es una enciclopedia del fútbol, una leyenda, no le olvidaremos nunca.
6 Copas de Europa, 12 ligas, un campeonato de Europa con la selección española. ¡Ay, Tomás Guas! Si Gento hubiera nacido en Brasil...
Si Gento hubiera nacido brasileño, Manolo, pues tendría un estadio a su nombre, o tres, o un estado entero, estado de Minas Gerais, estado de Paquiño, Gento. Estaría junto a Pelé, Garrincha, todos esos. Pero lo fundamental no habría variado. Bernabéu lo habría fichado para el Madrid, como Di Stéfano, Puskás, todos ellos. Gento brasileño habría recibido el reconocimiento individual que aquí no ha tenido. La FIFA, la UEFA, toda esa tropa, nunca se acordó de él. La Copa de Europa, el tío con más títulos en su poder, quizá le dediquen el próximo sorteo. Es verdad que nunca le gustó la bulla, pero eso no justifica que el fútbol siga en deuda. Con don Paco, que no nació brasileño, nació en Guarnizo, uno de los nuestros. ¡Grande!
Grande Paco Gento, descanse en paz.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, esperemos que poco a poco se vaya enfriando lo que ocurrió el pasado sábado y domingo en ese encuentro entre el Betis y el Sevilla. Lo que más nos preocupa, el agresor. Tenemos, Escalera, nuevos datos de la persona detenida ayer que lanzó la barra que impactó en la cabeza de Joan Jordán.
La policía confirmó este lunes la detención de un hombre por el lanzamiento del palo en el Benito Villamarín. Se trata de una persona de 29 años del barrio de Alcosa, en Sevilla, al que se le acusa de desórdenes públicos, lesiones y propuesto para sanción por infracción de la ley del deporte. El arrestado se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales y fue puesto en libertad con cargos. Tiene antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. Como curiosidad, una de las detenciones que tiene en su historial es por un robo cometido en la peña bética de su propio barrio.
Lo que le faltaba, bético de corazón. El agredido, ¿cómo está Víctor Fernández Jordán a día de hoy?
Bueno, pues Jordán Manolo está bien. Ha podido entrenar con cierta normalidad después de estar en observación durante todo el domingo. Se ha ido incorporando poco a poco a los entrenamientos. Esta tarde se ha subido al avión con el resto del equipo y Lopetegui ha confirmado que el jugador está listo para volver a jugar.
Bueno, la convocatoria va a estar. Vamos a ver si luego va a jugar o no.
Primera reacción. Hoy juega el Betis Liga. Oliva, ¿ha habido algún cántico en la grada? ¿Algún grito acordándose de Jordán y del Sevilla?
Absoluta normalidad, Manolo, en el desarrollo de este partido y en la previa de este Betis Alavés aquí en el Estadio Benito Villamarín ante unas 40.000 personas. De momento todo transcurre con absoluta normalidad, tanto en el recibimiento del equipo como en el estadio, sin ningún tipo de crispación, y la gente presenciando este Betis Alavés en el Villamarín.
Y el Sevilla, me da a mí, Víctor Fernández, que también quiere darle carpetazo a este mal rollo.
Sí, para el Sevilla se acabó el derbi y la polémica. Una vez eliminado de la Copa del Rey, la Liga pasa a ser una prioridad. Lopetegui no piensa dedicarle ni un minuto más al derbi y ni a todo lo que se ha dicho de él. Quiere centrar toda su mente en el partido de mañana ante el Valencia.
No, estamos dándole vueltas al partido de mañana. Tenemos demasiadas cosas bonitas, ilusionantes e importantes por delante para pensar, para mirar para atrás, ¿no?
¿Y bueno, dónde? El partido, como bien nos ha dicho Cañas, está jugando, hay público en el Villamarín, pero Almansa, ¿verías justo que se cerrara el estadio del Betis una vez identificado ya al delincuente que tiró el palo?
No me parece justo. El Betis no tiene la culpa que un indeseable, tras ser detenido por la Policía Nacional, quede en libertad con cargos y se le investigue por desórdenes públicos, lesiones, maltrato y robo. Y este angelito está en la calle. Privó a 45.000 espectadores de ver su derbi. No me parecía justo el cierre del Benito Villamarín, ni me lo parece, ni tampoco que este autor del incidente esté en la calle en libertad.
Además de todo esto, ¿cómo marcha jurado ese partido entre el Betis y el Alavés?
Bueno, en minuto 36 en el Benito Villamarín, de momento protagonismo para el Real Betis y para Sergio Canales, que sacó un centro medido para el 1-0 que lo marcó Borja Iglesias de cabeza en el minuto 11. En el 29, zurdazo de Canales. Minuto 36, el Betis gana 2-0 al Alavés.
Vamos a hablar de fichajes, pero antes vamos a hablar con Gema Santo porque nos tiene que contar algo del Leroy Merlin.
Y algo muy importante, Manolo, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así en mayúsculas, porque te van a dar para empezar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra y muchas más ventajas aún que suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos a hablar de futbolistas top y todos ellos tienen que ver con su futuro. Ousmane Dembélé, es verdad que hay ultimátum del Barça, es verdad que hay oferta, es verdad que no quiere seguir. Bayori, sitúame ahora mismo cuál es el futuro del francés.
A ver, hace 15 días en la presentación de Ferran Torres, el director de fútbol Mateu Alemany dijo sobre la situación de Dembélé que su respuesta a la propuesta de renovación no podía dilatarse más. Desde ayer viene contando Elena Condis que el Barça exige una respuesta antes del partido del jueves de Copa contra el Athletic. Si la respuesta no llega o es negativa, el Barça puede tratar de venderle ahora, ofrecerle la carta de libertad utilizarlo hasta final de temporada o mandarlo a la grada, aunque hasta el momento Xavi no se ha mostrado partidario de esa última y más drástica opción.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí, por imagen también del mismo club. No, yo no valoro esa opción. ¿No?
A ver, Elena, se ha filtrado en las últimas horas que ha habido una reunión entre Xavi y Dembélé y además ha hablado de la gente que ha echado más leña al fuego.
Sí, ha echado más leña al fuego. Yo hace un rato he hablado con fuentes muy cercanas a Dembélé, Manolo, y me transmiten este mensaje textual. Estamos en un momento muy complicado de la negociación. Dembélé es feliz aquí, a él le gustaría seguir en el Barça. No tenemos ningún preacuerdo con otro club, aunque hay varios interesados, pero me reconocen que todo está en manos de su agente y precisamente su agente, Moussa Sissoko, en Radio Monte Carlo, ha cargado duramente contra el Barça. Dice que sus dirigentes lo van a perder ellos solitos, que las amenazas de dejarlo en la grada seis meses con ellos no funciona. Admite sus altas exigencias para renovar, pero defiende que la carrera de Dembélé nunca se movió por dinero, porque si no ya no estaría en el Barça, y que la decisión todavía no está tomada.
Radio Marca, David Sánchez, si Dembélé no renueva, ¿tú de verdad lo mandabas a la grada?
Vaya por delante que renovara Dembélé, me parecería una falta de respeto al barcelonismo por un tipo que lleva 4 años rascándose la barriga y que está demostrando tener la cara más dura que el cemento armado, él y el bocazas de su representante. Por supuesto que si no renueva, que no va a renovar, enviaba a Dembélé a la grada y no a la de jugadores ni a tribuna, al gallinero, al anfiteatro, a pasar frío y a comer pipas como el resto de socios de esa parte del estadio. Me parece un jete, me parece que cualquier cosa que se haga con Dembélé será bien hecho por parte del Barcelona.
Bueno, pues hablando de un crack como Dembélé, hay que hablar de otro crack como Eden Hazard. Se ha filtrado en las últimas horas que el belga podría buscar una salida en el mes de enero. Miguel Ángel Díaz, ¿qué hay de cierto en toda esta historia?
Es cierto que está atravesando un momento difícil, delicado, pero no le ha pedido salir en enero al Real Madrid, como apuntan algunas informaciones en Bélgica. Hazard quiere decidir su futuro el próximo verano. Recordemos que tiene todavía 2 años de contrato. Dijo a finales del año pasado Ancelotti en San Mamés que había vuelto. Lo cierto es que en enero solo ha sido titular en Alcoy, que lleva 3 partidos sin jugar un minuto.
Ojo, porque otro que podría salir, no sé si en enero, es Diego Carlos, porque los árabes han puesto mucha pasta en el Newcastle. El Newcastle está en puesto de descenso y existe Víctor Fernández de esa posibilidad.
Cuidado, Manolo, porque hay muchos movimientos con el futuro de Diego Carlos. Como venimos contando, desde hace ya varios días, el Newcastle lleva varias semanas tentando al central con una ficha irrechazable. Le ofrecen 3 veces más lo que cobra en el Sevilla. Y en Inglaterra se asegura hoy que el jugador ya le ha comunicado al club su intención de salir. El Sevilla está intentando parar el tema, no quiere vender, pero sí es verdad que si la oferta es irrechazable, no podrá negarse. Ojo, porque este asunto es más que un simple rumor.
Además, ya saben, y lo adelantaba Antonio Ruiz, que Luis Suárez no va a seguir en el Atlético de Madrid el año que viene. Es más, que tiene una gran oferta de Qatar. Hoy, Antonio, el Cholo ha hablado de Luis, ¿y qué es lo que ha dicho?
Bueno, como quiera que no viene siendo titular el pistolero uruguayo en los últimos partidos, y sobre todo después del episodio aquel de Sevilla en el que, cuando fue sustituido, descalificó claramente y de manera expresa a su entrenador. Hoy se le ha preguntado al Cholo y esto decía el Cholo de Luis Suárez.
Con Luis hablamos hace 2 meses atrás, por lo menos, de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y, bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No mucho más que hablar. Lo que hablé con él lo sabe, y no lo hablé ni ayer, ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino 2 meses hacia atrás desde el día de hoy.
A ver, con estas palabras, Juan Gato, sinceramente, ¿tú crees que ya no es Luis Suárez un futbolista indiscutible para el Cholo Simeone?
Lo primero que hay que decir, Manolo, es que Luis Suárez no está al mismo nivel que la temporada pasada, donde fue tan decisivo para el título de Liga. Y además yo creo que hay un hecho que no debe pasar desapercibido, que es el que ha cambiado un poco la relación entre Simeone y Luis Suárez, que fue el momento en el que Cholo sustituyó al delantero uruguayo, y este mostró su malestar murmurando ese calificativo hacia su entrenador de pelotudo. Pero aparte yo creo que las necesidades del equipo son otras en cuestión de delantero. A este equipo le falta mucho más brío, mucho más vigor, mucho más gol, mucho más movimiento, mucho más recorrido, y eso se lo puede dar Cuña, Correa, Joao Félix o incluso Griezmann cuando vuelva.
Hay que destacar que el Atlético de Madrid tiene atado a Daniel Bas. Simplemente falta que el Valencia busque un recambio para que venga el equipo colchonero. Pero Pero atención, Hugo Ballester, porque Bordalás, que de momento no habla ni de fichajes ni nada que tenga que ver con el futuro de su equipo.
Así es, Manolo. Lo cierto es que faltan 13 días para el cierre del mercado y Bordalás cruza los dedos para que le traigan al menos un central. Los nombres que el entrenador ha puesto sobre la mesa, Aridane o Guacaso, no encajan en el club y Bordalás, como apuntas, ha decidido guardar silencio y no alimentar la polémica, al menos de momento.
Es que no voy a hablar de ese tema, puesto que mañana tenemos un partido muy importante, sinceramente. Yo entiendo a ustedes como profesionales que tienen que hacer este tipo de preguntas, pero creo que hace muy pocos días hemos hablado del tema y no podemos estar constantemente hablando de lo mismo. Yo soy el capitán, por decirlo de alguna manera, capitán del barco, capitán del equipo, y no me puedo permitir desviar mi atención.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que al igual que hicieron con Javi Gracia, se la volverán a clavar a Bordalás, le venderán futbolistas y no le traerán a nadie?
El depósito de crédito, confianza, credibilidad de Meriton está más que en reserva. Y claro, tenemos todas las sospechas de lo que hemos visto en los últimos años. También es cierto que Bordalás, que está ahora haciendo una especie de yoga de autocontrol para no explotar hasta que no pase el mercado de fichajes y ver si le han traído o no futbolistas, está intentando trasladar cierta tranquilidad, pero yo creo que no lo consigue. Yo creo que algo le van a traer, pero también que algo se va a marchar.
Bueno, de momento a quien le traen es a Quique Sánchez Flores, porque el Getafe es el equipo que más se mueve en invierno. Hoy ha sido Gema Santos presentado el tercer nombre.
Sí, Óscar Rodríguez, y fíjate cómo se está moviendo. Menudos jugones le están fichando a Quique, Borja Mayoral, Gonzalo Villar, y hoy, como dices, Óscar Rodríguez, que llega cedido por el Sevilla hasta final de temporada, sin opción de compra y con las ganas de demostrar lo que no ha podido en Sevilla, porque no contaba para Lopetegui. Pero aquí en Getafe dice que está convencido de que va a hacer grandes cosas. Así nos ha contado Óscar Rodríguez, porque ha dejado el Sevilla por el Geta.
Yo creo que también depende de un entrenador. Al fin y al cabo, Yo allí estaba a gusto, pero es verdad que si no te dan minutos, pues busca otras opciones. Es cierto que él, pues bueno, estaría por otros jugadores y demás, pues al fin y al cabo he tenido que decidir esto y tenía que salir. Y bueno, la opción de Getafe la vi muy buena y no dudé.
Vamos a hablar de fútbol en directo, Liga. El Betis sigue disfrutando del gran momento en el que está. ¿Cómo va el partido contra el Alavés, Jurado?
Ampliando su marcador a favor suyo con un 3-0, con un doblete de Borja Iglesias, aprovechando un error gravísimo de Miazga. Nos queda menos de un minuto para llegar a los 45. Betis 3, Alavés 0.
Bueno, y además el Cádiz juega con el Español a partir de las 9:30. Fran Viñuela, ¿qué última hora tenemos desde el Carranza?
Que va a ser el estreno de Sergio González en el nuevo Mirandilla y se estrena con todo en el 11. El Español quiere olvidarlo de la Copa cuanto antes, con doble arriba, con Loren y con RDT. Por cierto, Manolo, ahora concentración de aficionados contra la directiva en los aledaños del estadio. A las 9:30, Cádiz Español.
Y un besito para Rubén López, que ha sido papá. Vamos con más Gema Santos, porque tienes que decirnos de Vertis.
Bueno, que abras ahora mismo verti.es, porque te vas a encontrar tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo súper fácil. Puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Hablábamos de todos los partidos de Liga que se están jugando hoy. Vamos a hablar de uno importantísimo que se disputa mañana, Valencia-Sevilla. ¡Buf! Bordalás contra Lopetegui, con lo que hay entre los dos. El partido lo dirige Sotogrado, el mismo que pitó la final de la Supercopa de España. La última hora del Valencia, ¿cuál es, Hugo Ballester?
Pendientes de los tres positivos, Elder Costa, Manu Vallejo y Daniel Bas. Además, Carlos Soler acorta plazos y mañana podría ser la gran novedad en la lista frente al Sevilla. Quienes sí estarán serán Maxi Gómez, Cheryshev y Thierry Rendal.
¿A quién recupera el Sevilla? Lopetegui, ¿con quién puede contar, Víctor Fernández?
No hay lista, Manolo, pero sí hemos podido conocer que no se han subido al avión ni Dimitrovic con COVID. Vamos a ver si se recuperara. Mañana por la mañana iría a Valencia. Ni Koundé, son dos bajas importantes. Son altas Fernando y Jordán.
Además, recuerden que mañana también se jugará el partido entre el Celta y Osasuna. La última hora del Celta, ¿cuál es, Santi Peón?
Pues presenta el Celta una convocatoria con muchas novedades. Y es que Coudet puede contar con toda la plantilla, porque Renato Tapia y Solari ya tienen el alta médica. Y en la lista, la gran sorpresa es que entra también Orbelín Pineda, aunque el jugador, como ha reconocido el propio Coudet, todavía no está inscrito. Un trámite que en el club esperan resolver entre hoy y mañana por la mañana.
Muchas bajas tiene Osasuna. Andrea Delgado, cuéntame las novedades.
Osasuna ha desplazado a Vigo a 20 jugadores y viaja con importantes bajas en la zaga. No cuenta Iago Bacon, Unai García
García y David García por COVID y tampoco con el central Aridane por lesión. Así que mañana oportunidad para el canterano Unai Dufour, que debutará de inicio con el primer equipo de Osasuna. Además, mañana Arrasate vuelve al banquillo tras los tres últimos partidos en los que estaba confinado por coronavirus.
Bueno, en esta Macedonia, en esta mezcla que hacemos, creo que hay nuevo gol en el partido del Betis. ¿O lo han anulado?
Ha terminado ya la primera parte. Betis 3 con dos goles de Borja Iglesias y otro de Canales. A la vez 0 al descanso.
Bueno, digo que en esta mezcla de partidos de Liga y partidos de Copa, mañana también en Copa la Real juega contra el Atlético de Madrid. Lo pita Alberola Rojas. ¿Cuál es la última hora del equipo donostiarra, Mauri Díaz?
Alexander Isak no llega para el choque de mañana decisivo ante el Atlético de Madrid. El sueco sufrió un esguince de tobillo ante el Celta. Ayer hizo una prueba, pero las sensaciones no eran las mejores y se cae de la convocatoria. Así recupera Imanol a Martín Zubimendi. El técnico de Orio tiene la posibilidad de jugar con Sorlot arriba o bien con Oyarzábal de falso 9. Imanol ha indicado esta mañana que, ojo, que cuando el Atlético de Madrid parece muerto, cuidado.
Y además es que conociéndole al entrenador y conociendo al Atlético de Madrid, lo habéis comprobado este mismo año cuando se jugaba el pase en Champions. O sea, cuando peor lo tienen, cuando nadie da un duro por ellos, dan el callo.
¿Ha viajado ya el Atlético de Madrid a San Sebastián, Antonio Ruiz?
Ha viajado y ya está en la capital donostiarra. Se lleva el Cholo Simeone 20 hombres. Recordamos rápidamente las bajas de Griezmann, con Dobia y Llorente por lesión. Savic, que venía trabajando en los últimos dos días, no le ha dado tiempo a entrar. Y Jiménez por sanción. Si entran cuatro canteranos: Sergio, lateral; Alberto Moreno, medio centro; Javi Serrano, medio centro; y un central del que se viene hablando mucho tiempo y que ha superado una importantísima lesión de peroné y ligamentos, Manu Lama. Del partido, ¿qué espera el Atlético de Madrid? Espera que su equipo supere, como superó anteriormente, ocasiones tan críticas como esta.
El año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, no salir campeón era un fracaso y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, estábamos muy lejos de la Champions y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien. Tranquilidad, paciencia y esperar que el equipo aparezca, porque aparecerá seguro, y esperemos que sea mañana.
Vamos con los partidos de Copa del jueves, 2 a las 7, Elche-Real Madrid. Vamos con los flashes en el Madrid. ¿Qué noticia, Melchor Ruiz?
4 bajas seguras, las de Carvajal, Militao y los lesionados en Arabia, Asensio y Vallejo. Veremos si se suma también Mariano, que sigue al margen. Ancelotti podría recuperar a Gareth Bale, que hoy ya ha trabajado con el grupo.
Francisco, positivo, ¿podrá o no contar el Elche con él? Jero Tormo.
Ni el jueves ni el domingo, porque el pasado fin de semana, tras el partido frente al Villarreal, Francisco empezaba a sentirse mal, se sometió a pruebas COVID y ha dado positivo. Se da la circunstancia de que el técnico almeriense acumula ya 2 partidos consecutivos sin poder dirigir a su equipo desde el banquillo, porque fue expulsado ante el Granada en Copa del Rey y en Liga ante el conjunto madridista. De nuevo el andaluz tendrá que dirigir desde la distancia.
El apunte del Barça, que juega contra el Atleti de San Mamés. ¿Cuál es, Víctor Navarro?
Xavi podrá contar con Pedri y Ansu Fati como titulares y con más minutos para Ferran Torres, quien también estará en el 11 inicial. En el capítulo de lesiones, sobre las 6 de la tarde, Samuel Umtiti ha sido operado en el hospital de Barcelona. Esta noche comunicado médico, pero estará unos 3 meses de baja.
¿Qué decimos del Atleti, Peña?
Pues que, digerida ya la desilusión por la derrota en la final de la Supercopa, han comenzado a prepararse partido en Lezama. El vestuario de rojiblanco se muestra confiado en sus posibilidades. Las únicas bajas serán Vencedor y Villalibre.
Mañana tenemos Supercopa de España femenina, Andrea Peláez.
Sí, con un clásico. En la primera semifinal en Las Rozas, las bajas de Bonmatí, Caldente y Vilamala y Norgosevic en el Barça, que llega sin jugar este fin de semana porque se aplazó su partido contra la Real, y el Real Madrid llega debutando en la competición después de no jugar en 28 días por partidos aplazados y con el posible debut de su fichaje Esbaba. Son muy favoritas las azulgranas, pero Alexia Putellas dice que no hay que relajarse y Maite Oroz apela a la ilusión de las blancas.
Obviamente sería un error relajarse, pero ante cualquier rival. Al final, tú imagínate cómo entrenaría el equipo si sabe que va a ganar sí o sí. Obviamente se relajarían. Nosotras confiamos plenamente nosotras en el plan de partido que diseña el cuerpo técnico para llevarnos la victoria y pasar a la final.
Al final, estos partidos son los que a toda jugadora nos gusta jugar. Somos conscientes de que son un gran equipo. Nosotras somos el Real Madrid y en un partido puede pasar cualquier cosa.
¿Y qué nos deja la Copa de África, Chato?
Tercera jornada con estos resultados: Zimbabue 2, Guinea 1, Malawi 0, Senegal 0 y en el descanso gana 0, Comoras 1.
Vámonos a Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Leroy Merlin te esperan muchas ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Viajes El Corte Inglés.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Bueno, cuéntame, porque cada vez se le cierran más puertas a Novak Djokovic en el mundo del tenis, Ángel García.
Pues mira, Manolo, Australia no, Roland Garros no, US Open no, ahora mismo solo podría jugar Wimbledon haciendo una cuarentena de 10 días, Roma y Madrid sí, porque si fuese mañana, Novak Djokovic podría entrar en España y lo podría jugar. Le invita, de hecho, el alcalde de Madrid en el partidazo de COPE.
Djokovic entra en España, es una competencia del gobierno de la nación, que será el que tenga que determinar las condiciones que él tenga de entrada en España, pero en segundo lugar, he transmitido que si el gobierno de la nación, con sus condiciones, le permitirá entrar en España, creo que es una cuestión obvia también, que nadie puede dudar que Djokovic es número uno del mundo. Y que
a ver, Jorge Fernández, ¿qué le hemos preguntado a los copenautas y qué han respondido sobre esta cuestión?
Si quieren que Djokovic esté en el Mutua Madrid Open, hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, y la verdad que la gente está bastante dividida. Con casi 3.000 votos, el 52% de los copenautas no quieren que esté el serbio en el Mutua Madrid Open por no estar vacunado, mientras que el 48% de los votantes sí que están a favor de que juegue.
Ángel, repásame cómo le ha ido a la Armada, tanto femenina como masculina.
Buena jornada, 6 partidos, 4 victorias. Ganó Garbiñe Muguruza, ganó Roberto Bautista, ganó Pablo Andújar y ganó Alejandro Davidovich. Solo perdieron Carballés y Ramos. Y ojo, para esta madrugada, otros 7 españoles. Apunta 3 horarios. A la 1, Paula Badosa. A eso de las 5, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Tenemos a los hispanos ya clasificados en el europeo de balonmano. ¿Con qué noticias, Malvar?
Bueno, pues dos. España ha hecho historia arrebatando a Suecia el récord de partidos invictos consecutivos en un europeo. Los hispanos llevan 15 partidos invictos, superan el récord de Suecia de 14 y calendario definitivo para la fase principal. Jueves, España-Alemania. Viernes, España-Rusia. Domingo, España-Noruega. Y martes, España-Polonia.
Y en baloncesto, Eurocup y Champions, Pilar Casado, ¿qué noticias tenemos?
La Champions, derrota de los dos equipos españoles en el segundo partido del play-in. Van a necesitar ganar el tercero para pasar a octavos este próximo jueves. Ha caído por 8 Lenovo Tenerife ante el Pinar Karsiyaka y el San Pablo Burgos por 19 ante el Deros Zafaka. A las 9 arranca la Eurocup, el Juventud Dolomiti Trento.
¿Qué apunte me das, Parra, de la NBA?
Tres muy rápidos, que los Lakers ganaron a los Jazz y se colocan séptimos del oeste. Que Devin Booker hizo 48 puntos de la victoria de los Suns en San Antonio. Y el enésimo triple-doble de Doncic en el triunfo de Dallas ante los Pelicans.
Además, ¿qué pasa en Renault? Carlos Miguel, para cerrar, ¿qué me tienes que contar?
Bueno, pues que Alpine ya no contará como asesor con el tetracampeón del mundo Alain Prost, que además se va muy enfadado, dice que le han retirado el saludo, que es una cuestión de celos, y también deja un recadito: el nuevo motor que va a estrenar Fernando Alonso tiene en este momento problemas de fiabilidad.
Nosotros nos vamos a marchar, pero recuerden que a las 11:30 vuelve el partidazo con Juanma Castaño. Ahora, Expósito, para darle la última hora de todas las noticias que ocurren en España y en el mundo, aquí en la COPE.